Está con nosotros el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias. Hola, gracias buenos días. Hola,
ministro, muy buenos días.
Consuelo. Le tenemos la Consuelo. Y la Consuelo en vivo.
Presente.
Eso es muy especial. Es muy especial. Sí, sí. me considero honrado.
Sí, yo espero que esto colabore con la reactivación.
Indudable. Bueno, su presencia acá y el gasto que puede hacer también.
Dios lo escuche.
Oiga, ministro, vamos a hablar de reactivación, pero ayer sentado aquí con la
única diferencia es que no tiene depreciación.
No tiene depreciación.
No.
Exacto.
No. Menos acelerada.
Qué galán. Eso sí. Galán. Que quiero aclararlo.
Ya. Sí. Entramos en materia porque no tenemos tanto tiempo.
Tenemos que hacer un programa.
Aprovechemos.
No sé si ustedes sabían. Sí. Oye, antes de hablar de reactivación, ministro, ayer sentado en esa misma silla, fue a Chaín, presidente de la Comisión Cristiana, dijo que él estaba abierto y que creía que el camino en el Senado era votar la integración, la reintegración y cambiarla por una rebaja del impuesto corporativo. ¿Hay agua en la piscina para eso?
Bueno, votarla me imagino que será con B corta.
No,
votarla positivamente.
Dejarla en el camino.
Oiga, después de todo el trabajo que hemos hecho para la reintegración, que además yo me imagino que FAT también habrá conversado sobre los beneficios de la reintegración, porque...
Y los dejó muy claros para las pymes.
Claro. Hay que dejar muy claro que aquí hay 170.000 pymes beneficiadas, que hay 570.000 personas...
Yo le diría que fue mejor propagandista suyo de respecto a ese tema, fue a Chaín probablemente que usted.
Ya.
Pero la pregunta, ministro, es, a ver, ¿hay piso para modificar una parte, el tramo superior de la reintegración a partir de una rebaja del impuesto corporativo?
Mire, ¿sabe lo que pasa? Que cuando ya tenemos compensado $450 millones, que es lo que hemos compensado para evitar cualquier... O sea, no solamente es progresivo en sí, porque evita la regresividad que tiene, y hoy día estamos rompiendo la equidad horizontal en forma absoluta con la reintegración, con la desintegración. ¿Cómo va a ser posible que a un chileno le sea más favorable tributariamente invertir en el exterior que en Chile? ¿Cómo va a ser posible que al extranjero le sea más fácil invertir en Chile que a un chileno, que lo traten mejor? ¿Dónde se había visto eso? Entonces yo creo que la reintegración, oye, como lo digo, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos economistas, que usted puede decir independientes, cercanos de centro-derecha, pues también lo dicen economistas de oposición, lo dice Oscar Landerreche, lo dice Claudio Agostini, lo dice José Pablo Arellano. Entonces hay muchas personas que reconocen esto, y sobre todo una vez que logramos compensar, porque no es solamente el beneficio, 570.000 personas hoy día sin darse cuenta pagan un 9,5% de impuestos, 570.000 personas que están en el tramo exento, o sea, ganan menos de $660.000 mensuales.
Ahora, si al final en el pragmatismo de la política y pensando en los objetivos de recaudación, el gobierno estaría dispuesto a hacer cambios sustantivos a la reforma tributaria?
Mire, no crea usted...
Si es que en el Senado necesitará los votos de Ceci, de eso estamos hablando.
No, es que nosotros aspiramos siempre a un acuerdo más amplio, y así lo intentamos en la Cámara. A veces es posible, a veces no es posible. Obtuvimos un acuerdo que fue la DC, algunos independientes, en fin, pero en el Senado nosotros vamos con plena disposición de conversar con los que quieran conversar. Y ¿sabe qué? Si una cosa he aprendido en este periodo, y tal vez con alguna lección del periodo anterior, que hay algunos que están dispuestos a conversar y otros que no quieren nada. No les gusta nada de lo que hace el gobierno, y lo que hacen es decirle que no a todo lo que hacemos. Con eso no se puede conversar, porque tal como en el tango, se necesitan dos para bailarlo, y uno no puede forzar a la contraparte. Entonces, nosotros tenemos un proyecto aprobado muy potente con beneficios para pymes, regiones, para adultos mayores en contribuciones. Es el proyecto que vamos a ir a conversar, a defender al Senado, entendiendo que el proyecto no va a salir igual que lo que entra, si eso es evidente. ¿Ah? No va a salir igual porque, créame, Consuelo, no sé si usted confía en lo que le voy a decir, pero tengo algunas cartitas debajo de la manga para el Senado. Sí, pues. ¿Cómo voy a llegar desnudo al Senado?
¿Ah? No, por favor.
No, evitémoslo.
¿Alguna de esas cartitas tiene que es prima hermana del paquete reactivador? Porque usted está, por una parte, planteando esta reforma tributaria, que es más de largo plazo, y otro paquete reactivador que es para, ojalá fuera para mañana, pero sabemos que demoran, ¿no es cierto?, en germinar. ¿Hay alguna de esas cartitas que tienen que son reactivadoras? Se lo pongo de esta manera. El senador Lagofe le ha propuesto directamente que por qué no hace una ley separada para la depreciación acelerada o instantánea ahora. Dice, ahora que la haga, se la aprobamos ahora con efecto retroactivo primero de agosto, incluso dejo.
Mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que yo he escuchado, yo aprecio las propuestas del Senado Lagos Verdes, pero también había propuesto que separáramos el proyecto en dos. Entonces me decía, póngame en una parte todo lo que me gusta y en otra parte todo lo que no me gusta y lo discutimos aparte. Lo que me gusta se lo apruebo inmediatamente. Usted entiende que eso no es una propuesta muy atractiva desde el punto de vista. Nosotros pensamos que el paquete de monetización tributaria es una sola conjunto que es armónico. Porque decir, oiga, imagínese todo lo que es recaudador acá. Y eso lo aprobamos. Y todo lo que significa en algunos incentivos a la inversión, que nosotros creemos que son importantes, como por ejemplo la reintegración, como por ejemplo no solo la depreciación acelerada, disminuciones de plazo para la entrega de IVA, en fin, defensor del contribuyente y otras cosas, y eso lo vamos a dejar. Entonces, yo creo que, mire, entendiendo que no vamos a salir nunca, casi nunca ocurre así. Mire, ni en el gobierno anterior, que tenía mayoría holgada en las dos cámaras, logró aprobar la reforma tributaria que del 2014 sin cambios importantes. Nosotros hemos hecho cambios importantes ya, y por supuesto que vamos a ir con disposición a dialogar, a escuchar y a aceptar aquellos que sean buenas propuestas. Pero si me dicen sepáreme el paquete en dos, mire, además, respecto a la depreciación instantánea, que es interesante porque es depreciación instantánea por el 50% de la inversión en activos fijos y la otra mitad con depreciación acelerada, esto entra a regir independiente del momento en que se apruebe el proyecto, el primero de octubre de este año, o sea, en poco más de un mes más, empieza a regir, y en ese sentido no necesitamos separar en dos para poder tenerlo. Lo que sí necesitamos algún día es, algún día cercano, es despachar el proyecto del Congreso, porque necesitamos dar claridad, dar un horizonte de certidumbre a las personas. Yo creo que hay dos proyectos que son claves en esto. Uno es el proyecto de modernización tributaria y el otro es pensiones. Son las dos cosas que vamos a estar dedicados fuertemente, aparte de presupuesto y otras cosas, de aquí a fin de año.
Una breve, porque tiene que ver con lo mismo. ¿Qué certeza nos da? Ya que son certezas, no sé todo lo que usted quiere, porque es certeza para la inversión, pero la certeza también tiene que ver con que este sea un acuerdo lo suficientemente profundo para que no estemos en el próximo periodo presidencial, sea quien sea este, discutiendo de nuevo como la nave madre una reforma tributaria, porque ya estamos, nos quedamos un poquito pegados. O sea, una reforma tributaria que nos guste más o menos a todos y que no estemos todos los años hablando de una de estas.
Mire, la única certeza que le puedo dar, Matías, es la certeza de hacer todo el esfuerzo, pero nadie está obligado a lo imposible. O sea, nuestro objetivo es, en primer lugar, obtener el acuerdo más amplio posible, pero nosotros vamos a aprobar un proyecto. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, y eso es lo que le conviene a Chile, que este proyecto salga. Y sería incomprensible que nos quedáramos trabados en la discusión y que no salieran todos los enormes beneficios que tiene este proyecto para los adultos mayores, que están esperando un apoyo en las contribuciones, que muchas veces les son difíciles de cumplir, en las regiones, que van a recibir un 1% de los proyectos más grandes, el proyecto sobre 10 millones de dólares como aporte regional, las pymes. Oiga, las pymes, ayer me reuní con las pymes, entonces ya que estamos hablando, me reuní con los dirigentes de la CONAPYME, de la Asociación de Emprendedores de Chile y de la Multigremial, nos reunimos en el Ministerio de Hacienda y comprometieron todo su apoyo para seguir trabajando en el Senado. Y ellos ya están reuniéndose, convocando sus bases, tal como nos acompañaron en el trámite en la Cámara, y que estuvieron incluso el día de la votación en las tribunas. Ellos han comprometido su aporte y su apoyo para ir al Senado. Así es que
Un poco sobre la agenda reactivadora, esta segunda patita de la agenda de la agenda de reactivación que se inició en el día de ayer, como con un despliegue, una cantidad de 7 ministerios, porque hay ministerio económico.
Todos los involucrados.
1% de crecimiento, o sea, del PIB es lo que el cálculo, ¿verdad?, que hacen desde Hacienda. Y alguien puede decir, bueno, entonces, ¿por qué no se hace desde antes? ¿Por qué ahora y en base a qué se hacen esos cálculos?
Mire, a ver, en primer lugar, nosotros, para plantear, hay que recordar que el primer la fase 1 o la primera patita, ya que estamos cercanos al 18, usted habla de patita, la primera patita de la agenda de aceleración la planteamos a comienzos de junio, pero para poder plantear, veníamos trabajando un par de meses antes en los proyectos. Bueno, no es llegar, y fíjense que estábamos trabajando en cómo acelerar proyectos, no solamente a través de gasto fiscal, sino de las aprobaciones de la dirección de presupuestos, de todos los procesos previos, de todo trabajo que hemos venido también también haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social, de la calificación, lo que llamamos el ARS, que es el visto bueno desde el punto de vista que tiene rentabilidad social el proyecto. Entonces queda listo para, o sea, trabajar para que los proyectos estén listos, lo veníamos haciendo desde un comienzo. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que es de todos conocido, pero el año pasado, el año 2018, crecimos mucho, crecimos muy bien, al 4%, más de lo que preveían los analistas, más de lo que incluso nosotros habíamos planteado a fines de 2017. El año 2019, en el primer semestre, tuvimos la tormenta perfecta, porque tuvimos los aluviones del norte, la sequía. Hoy día estamos enfrentando una de las sequías más fuertes de la historia, al menos en 60 años, pero puede ser el año más seco de la historia. Y parte del paquete reactivador también tiene un componente de alrededor de 45 mil millones de pesos para licitación de proyectos de riego, que va a estar a cargo del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Riego. Bueno, pero todo esto que se dio en el primer semestre, y además con la guerra comercial, que en vez de amainar, como esperábamos, recrudeció, y todavía no tiene una posibilidad clara, no tiene un camino claro de salida. Entonces, en ese escenario se nos resintió, tuvimos además la huelga de Chucky, la huelga de profesores, y esto no se trata de culpar, sino que simplemente de asignar los efectos que tienen las distintas cosas. La huelga de Chucky nos costó alrededor de medio punto en el IMASEC de junio.
Y con un trabajo político que también en el Parlamento no se ha traducido en por lo menos lo que el gobierno considera que serían leyes que apurarían el tranco económico, el gobierno tampoco ha logrado sacarlas.
Y por supuesto que estamos en un proceso más largo del que hubiéramos esperado y del que hubiéramos deseado, pero bueno, pero, ahí pero estamos y hemos acelerado.
Pero este cálculo del 1%.
Es que el 1% lo explico rápidamente.
Es con
el paquete anterior.
Es con el paquete
anterior. Claro, es la suma, porque la suma son, va a ser los números simples, un poco más de 2.400 millones, lo que había hasta ahora, 600 millones adicionales, eso da aproximadamente cerca de 3.000 millones, y el PIB chileno son 300.000, entonces estamos hablando de un 1% del PIB. Si uno considera un cálculo simple, eso es alrededor de un empuje de aceleración de alrededor de un punto del PIB, distribuido entre 2019 y 2020.
¿Y qué se deja de hacer? ¿Por dónde reasignaron, básicamente?
Mire,
por eso le hacía la pregunta de, bueno, ¿por qué no lo hicimos esto en primer término, desde siempre?
Claro.
Entonces imagino que hay prioridades que no rinden tanto en lo económico, en lo reactivador, y que claro, quedaron un poquitito en el cajón.
Mire, lo primero, yo quiero destacar que los 3.000 millones de dólares son inversión, no hay gasto corriente. ¿Ah? Son 3.000 millones de dólares de inversión. ¿Qué significa eso? Que no solamente es hay solución de problemas y necesidades de los chilenos en vivienda, en obras públicas, o sea, y después hay todo esto, al ser inversión, es un mayor potencial de crecimiento futuro. O sea, estamos acelerando y recomponiendo el gasto hacia inversión pública. Pero lo segundo es que no todos son recursos públicos. Por ejemplo, dentro de los 3.000 hay 650 millones de dólares de concesiones, que no las hace el sector público. Por ejemplo, dentro de los 600 millones de dólares de concesiones, dentro de los 1.034 millones de dólares que cuesta el primer paquete de vivienda, que planteamos 15.000 viviendas, subsidio de S19, que es, sí, para los que este es un subsidio para la clase media, pero clase media con integración social. Este subsidio contempla un ahorro. Entonces, de los hay un subsidio, pero también hay un ahorro a las personas. Entonces, 1.034 millones de dólares, el 70% es ahorro privado y el 30% es ahorro público. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? De alguna manera, estamos utilizando los recursos públicos para apoyar, y las iniciativas públicas para apoyar gasto de capital que hacen los privados, y poniendo también recursos fiscales.
¿Por qué ahora, ministro? ¿Ah? ¿Por qué ahora parece tardío toda esta reacción?
No, es que lo
que pasa es que venimos hablando de guerra comercial, si es que es el shock externo más potente, venimos hablando desde el año pasado.
Sí, venimos hablando desde el año pasado, pero lo que pasa es que hay ciertas cosas que no las teníamos nosotros. Primero, los aluviones no los previmos, ¿eh? Era difícil de preverlo. Esta sequía no estaba en las proyecciones, que iba a ser el año más seco de la historia. Y la guerra comercial, el escenario era más bien de mantención o de que amainara a que recrudeciera. Yo quiero recordar un solo evento. Estábamos con el presidente en la cumbre del G20, presidente Piñera, en diciembre del año pasado en Buenos Aires, y en ese momento se decreta una tregua en el enfrentamiento comercial, el presidente Trump con el presidente Xi, y ¿Y qué es lo que piensan y qué es lo que dicen los analistas? Los mercados suben porque esperan que después de la tregua, ¿no es cierto?, haya un acuerdo. Y no hay acuerdo y recrudece esto en marzo. Y luego vuelve a recrudecer en junio. Entonces esto no es una cosa que teníamos todo clarito desde comienzos de año. Se ha ido desarrollando, han surgido muchos eventos y nosotros venimos trabajando en este paquete de aceleración desde marzo. O sea, cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado con los aluviones, que básicamente fueron en febrero, nos pusimos a trabajar. Y fíjese que para poder hacer esto necesitamos un periodo previo. No es que se nos ocurrió la noche antes de la primera semana de junio y presentamos el paquete.
Ministro, nos quedan 2 minutos, yo tengo 2 preguntas. ¿El gobierno subestimó el escenario internacional? ¿El gobierno pensó que iba a ser más fácil, dado que todos los analistas coincidían en que le iba a tocar un ciclo mejor económico? ¿No previó que podía, no tuvo el plan B?
No, lo que pasa, yo creo que es lo siguiente. Nosotros teníamos un escenario base con confrontación comercial, no a los niveles en que ocurrió.
No, de acuerdo, pero
eso es,
pero,
o sea,
pero una crítica que se hace, por ejemplo, al presidente Macri es que dio por hecho el que finalmente el escenario internacional lo iba a favorecer. Y eso no ocurrió. Sí, pensó que iban a seguir las tasas bajas. Ahora, ¿nosotros nos equivocamos en ese análisis o estuvo considerado ese análisis y no, fue nosotros, más de lo que pensábamos?
No, nosotros consideramos que íbamos a tener un efecto y estábamos viendo las bajas de proyecciones económicas para el mundo que hacían instituciones como el Fondo Monetario.
Pero hablamos mucho del desacople, que nosotros estábamos mejor que el mundo.
Bueno, nosotros el año pasado crecimos más que el mundo. Sí, o sea, eso de rompiendo un ciclo de 4 años en que crecimos a la mitad del mundo. Esa es la realidad. Porque también si uno quiere tener una cierta vara o benchmark, como se dice, ¿no? ¿Con quién me comparo? Bueno, veamos el crecimiento de la economía mundial. Durante 4 años crecimos a la mitad del mundo. El año pasado pasamos a crecer más que el mundo. Y este año vamos a estar por ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que el crecimiento mundial ha caído. Y es bien interesante ver qué es lo que ha pasado. El crecimiento del comercio mundial se paró y está en niveles incluso negativos en los primeros meses de este año, fruto de la guerra comercial. Pero no solo guerra comercial. Hay que recordar también que tenemos en nuestra región a Brasil con una economía muy anémica y con al menos un trimestre de recesión, de caída de producto. Argentina con una recesión muy fuerte. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros no le vendemos nuestros commodities, digamos, a Argentina, pero le vendemos muchos productos manufacturados, muchos productos industriales. Y eso se resiente porque tenemos una región que también, oiga, pero al final, estas son todas partes de un escenario.
Rodrigo Valdés, la semana pasada sentado aquí, dijo que él sentía que al gobierno le faltaba plan B, que el gobierno no había considerado el plan B y que finalmente estaba actuando tarde.
Mire, esa es la crítica que siempre le hacen a uno cuando actúa, porque si no, cuando actúa le dicen que actúa tarde, y si no actúa ya es...
Si hubiera habido un plan B, se podría haber actuado antes.
No, pero si el plan B está, pues sí, cuando venimos trabajando en esto desde marzo, si todos saben bien que no es llegar y pensar y salir al día siguiente, estas medidas hay que mirarlas, hay que... y yo no sé qué plan B tenían otros, pues, que no lograron...
¿Te refieres a Valdés?
No, me refiero en general, digo yo, porque hay que mirar los plan B. Oiga, esto es bien divertido, porque uno y es así, cuando uno está, y usted lo conoce, pues Consuelo, cuando uno está en el
asiego
con la guitarra, a uno desde la platea lo critica, ¿verdad? Que dice, no, oiga, esa notita la tocó, yo la tocaría mejor.
Y viceversa. Eso,
Y viceversa.
Bueno, oiga,
eso. Y usted
lo
pero plan B, nuestro plan de aceleración económica que va a tener, que tiene más componentes también, porque tiene planes de reimpulso.
No me golpeé la mesa.
Ah, no le golpeé la mesa.
No me golpeé
en
la
el ministerio
mesa.
Sí, pero aquí no.
No. ¿Sabes qué pasa? Que yo
en la moneda golpeé la mesa.
Quiero decir una cosa, yo golpeo la mesa solo por énfasis.
Por
otra razón.
Ahora, último, dije que tenía 2 y iba a ser 3.
No, pero si llegó 2 minutos tarde, podemos pasar unos minutos.
No, llegó 5 minutos tarde, aclaremos.
Tranquilo. 5.
aclaremos. Llegó 5 minutos tarde.
Tengo 5 minutitos.
No, ministro. ¿La no invitación a Carlos Montes es una metida pata, un error o algo premeditado?
No, oiga, pero si es que esto no es una invitación, esto no son cupos por derecho propio que pertenecen a la banca. Esto, todos los años, mire, hace más de una década, porque esto, el Chile Day lo comenzó don Andrés Velasco, por ahí a fines de los años de la primera década del 2000. Y esto fue el primer Chile Day en Londres, en Nueva York. Nosotros partimos con Chile Day en Nueva York. Todos los años se invitan cuatro parlamentarios.
¿Nos invita a la Comisión de Hacienda completa?
No, si nos invitaba, no, nos invita.
Pero aquí invitaron a todo menos uno.
Pero es que si eran cinco. Eso fue una si eran cinco, pata. Nosotros, no. Nosotros invitamos dos parlamentarios de la coalición de gobierno, dos parlamentarios.
¿Quién escoge y quiénes van? ¿Quién escoge de cada coalición?
El que organiza, escoge e invita.
¿Quién? Ahora,
muy simple.
¿Pero es que invitan
al Ministerio de Hacienda?
¿Y ahí por qué no invitó a Montes?
Voy a una decisión de a quién invita, pero lo que pasa es que eso rompe un. Yo no puedo llevar a toda la Comisión de Hacienda, porque esto no es de la Comisión de Hacienda. Y le quiero decir una cosa.
¿La no invitación a Montes es anterior a la disputa con la vocera?
Sí. Es anterior, si no tiene que ver con una, oiga, si en el fondo es que todos los años se invita a cuatro, si las invitaciones se cursaron hace un mes atrás.
Respondí satisfactoriamente.
Pero otra cosa,
o sea, no es exclusión por la pelea del Partido Socialista.
Pero no por ningún motivo. Listo. Oiga, hay otra cosa que es bien importante entender. En 10 años siempre han invitado cuatro, y esto significa que hay varios que quedan sin invitar, imagínense la cantidad de parlamentarios que hay, y de Comisión de Hacienda nunca van a las comisiones. Es primera vez que tenemos un reclamo de alguien que está molesto por no haber sido invitado. Primera vez.
Oye, yo tenía.
Y además dijo que no quería ir.
Plan B.
Y además dice que no quería ir, entonces ¿para qué lo vamos a invitar? ¿Para que sea el gusto? Sino que no, ¿para qué?
Bueno, cada uno administra sus gustos, pues. A propósito de plan B, que yo me quedé un poco pegado, en lo de las 41 horas pareció plan C. Pareció sacado como de última hora para responder un proyecto que estaba teniendo agua en la piscina en la opinión pública.
Donde tampoco quedó muy claro cuál fue el rol de Hacienda en toda la conversación.
No, mire, insisto, es muy simple. Nosotros habíamos planteado un proyecto que estaba con medidas que flexibilizaban el mercado laboral. La gran diferencia entre los dos proyectos es la siguiente. Hay un proyecto que tiene 40 horas que se rebajan de una vez con rigidez absoluta. Otro proyecto que busca en el tiempo, en un periodo de que puede ser de 6 a 8 años, ir rebajando de forma gradual y con flexibilidad. Eso hace toda la diferencia. Pero además ocurre una cosa que no sé si lo han comentado acá, pero hace poco, creo que fue la semana pasada, se introdujo una indicación al proyecto del Partido Comunista, en que ahora proponen contabilizar las horas de colación como parte de la jornada laboral, con lo cual no están rebajando 40 horas, sino dependiendo cuál sea las horas de colación, queda entre 35 y 37,5 horas, dependiendo si es media hora o una hora la colación diaria, la jornada laboral. Ah, o sea, la verdad es que eso. Creo que, oiga, si a la gente le preguntan, ¿usted quiere trabajar menos y que le paguen lo mismo? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. ¿Ah? Más bien, eso conduce a decir que sí, quiere trabajar menos y que le... El problema son las consecuencias. Lo que uno tiene que hacer es la responsabilidad en la propuesta, porque si no, se transforma en una propuesta populista.
¿Pero está contento de que haya quedado en el cuarto cajón de las prioridades?
No, oiga.
¿Trabajó para que eso sucediera?
Oiga, mire, los trabajos se hacen, los hacemos como equipo, y la verdad es que la prioridad hoy día la tiene pensiones. Nosotros vamos a trabajar en tributaria, en pensiones, que tiene una prioridad por sobre este proyecto, así que tendremos tiempo.
Con Rodrigo Valdés, que dice que es un poquito imposible, en este caso, caminar y mascar chicle, o sea, que son, dada la carga que puede tener para la economía, estos dos proyectos pueden afectar mucho las proyecciones de crecimiento.
Bueno, mire, a ver, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es sacar primero pensiones, ver cómo sale efectivamente el proyecto de pensiones, y luego impulsar este proyecto, que es un poco lo que estamos haciendo, entre otras cosas porque los tiempos legislativos, imagínense, estamos, yo había dicho por ahí que yo estoy dispuesto, ¿cuándo queremos sacar estos proyectos? ¿De aquí a fin de año? Yo estoy dispuesto a instalar carpa en Valparaíso para que estos proyectos salgan. Con mucho gusto.
Muchas gracias, ministro de Hacienda.
Gracias, ministro.
Espero verlo.
¿Carpa Valparaíso, escuché bien?
Carpa, sí.
Carpa.
Sí, es una metáfora.
Ah, incluso para el 18. No, incluso carpa. Para el 18.
Carpa, bueno, no solo para el 18.
Sería largo.
Pero digo yo, eso significa irse a instalar a Valparaíso.
Ya, okay. Espero verlo, ministro.
Es una metáfora, es que usted es poco usuario de la carpa.
Sí, poco, muy poco.
Espero verlo en Chile de ella, en Londres. Me voy a dar una vuelta.
Tenemos un evento con Andrés.
Tienen un evento, ¿cierto?
Así es, en London School of Economics.
Está bien.
Bien, pues.
Esperamos verla por allá.
Lo
esperamos.
Sí, no, voy a ir
esperamos tener un estudio de Radio 1 en Londres.
Vamos a hacer lo posible.
Así que voy a tener el doble gusto de verla acá
y allá.
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que su escolta lo va a traer, se lo va a llevar esposado.
Estén muy bien.
Chao, bueno, muchas gracias.
Buenos días.